espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenos mediodías. ¿Qué tal están? 34 minutitos sobre la una cuando abrimos el tiempo de nuestro espejo diocesano. Rubén Tejedor, muy buenos días. Bienvenido a la COPE, bienvenido a tu casa.
Igualmente, Sandra, a todos los oyentes, buenos días.
Un viernes de cuaresma, un viernes gris, cielos cubiertos, lluvia.
Sí, está el día un poco, llevamos toda la semana un poco tontorrona, ¿no? Este tiempo.
Como estamos a la espera del cónclave, ¿verdad? Parece que sale ni el sol.
Estamos a la espera del cónclave. Sí, ahora comentábamos que bueno, los señores cardenales, de que esta tarde nos dirán ya la fecha. Y yo pienso, esta mañana lo comentaba en el desayuno con Gabriel y José, mis compañeros, y ahora lo decía contigo, ¿verdad? Y quizá a los oyentes les esté pasando también, se nos está haciendo un poquito largo la espera del cónclave, porque pues fíjate, sí. Hoy es día ya 8 de marzo, hace casi 4 semanas que el Papa anunció su renuncia, el 11 de febrero, ¿no?
Sí.
Y entonces ya desde entonces, claro, además ahora los medios, pues
estamos sabidos de que
claro,
los días
todos los actualizar, días, todos los días.
No siempre hay algo
yo
que...
Yo estoy con Vejero, que la hace excepcional en esta casa, y la pobre pues lleva todos los días diciéndole a Ernesto, puede que hoy tengamos cónclave, puede que hoy tengamos ya la fecha, pero yo creo que tenemos que estar tranquilos, porque yo creo de verdad que va a ser un cónclave no largo, y cuando tengamos la fecha seguramente pues para el martes, miércoles de la semana que viene comience el cónclave. Estoy seguro, por el amor de Dios, que antes del día de San José tenemos nuevo papa. No sé si ya entronizado, pero tenemos nuevo papa.
Por cierto, Rubén, iremos comentando a lo largo del programa y durante la próxima semana. Ha realizado Jesús Alonso un trabajo estupendo recogiendo las costumbres que había, sobre todo en el Burgo de Osma, durante la sede vacante. Y la verdad que es muy curioso. Ya no se hacen estas cosas. Había procesión hasta el Carmen, procesión hasta la ermita de San Lucas con el busto relicario de San Pedro para pedir por el cónclave, por el nuevo papa.
Pensé que ibas a decir que no se hacen estas cosas de pensar y tal, y
de pensar,
porque pienso... Jesús desde luego es un magistral historiador y sí, es un hombre excepcional, y son, o sea, es verdad que cada costumbre tiene su tiempo, ¿no? Yo esta mañana comentaba con una persona, anunciar al mundo otra manera de elegir al papa que no fuera paja y con humo, ¿no? Porque es verdad que es como muy bucólico, ¿no? Pero es que luego hasta la gente se hace un lío, y a la última vez tuvo que tocar las campanas para decir sí, ahora hay... O sea, el siglo XXI, yo pienso que aparte
eso
de lo
también
bucólico,
le encuentro su encanto.
Sí, pero, chica, ves a los operarios de la Santa Sede con las estufas.
Montaba en la Capilla Sixtina.
Con el este. Y bueno, pues bien, pues tiene su encanto, pero tal. Pero no, lo que Jesús ha recogido estos días es verdad. Don Gerardo ahora nos ha pedido, pues en fin, son otros tiempos, ¿no? En un decreto muy breve, pues eso, que recemos por el cónclave, que recemos por el nuevo papa, lo hagamos en familia, en las parroquias y tal. Pero sí, antes pues era pues las procesiones y con el busto relicario de San Pedro de Osma y tal. Eran otros momentos también, pero bueno, yo creo que lo fundamental es ir manteniéndolo, ¿no? Que es mucha esperanza lo que Benedicto XVI dijo, que ahora no estamos solos, que Dios no abandona a su iglesia, y en segundo lugar, pues pedir mucho para que los cardenales, como han hecho siempre, o desde luego casi siempre, desde luego siempre inspirados por el Espíritu Santo, elijan al mejor papa que la iglesia necesita. Y eso es yo estoy plenísimamente convencido, absolutamente tranquilo y absolutamente convencido. Mira, yo te diré, Sandra, aunque no suene muy bien, que cuando eligieron a Ratzinger, donde yo estaba estudiando entonces, pues fui de los pocos que se alegró, las cosas como son, no era aquí en el seminario, por el amor de Dios, y al final pues el Papa nos ha ganado a todos, porque al final el Papa no es el Cardenal X, sino que es el Papa, y sea como uno sea, pues al final tiene que hacerse pues pastor universal, pastor de la Iglesia Universal, es verdad que es obispo de Roma, que cada uno tenemos pues una foto ya hecha, ¿no? Esta mañana comentaba también José Luis Restán, aquí en esta casa, en COPE. Claro, el cliché que se tenía de Benedicto XVI era muy encasillado, muy encuadrado, y al final nos ha desbordado y asombrado a propios extraños, ¿no? El otro día leí un artículo precioso de Vargas Llosa,
sí,
de gente agnóstica, atea, intelectuales grandes, pequeños y medianos, gente sencilla, pues todo el mundo, como diría el otro, quitándose el cráneo ante este papa que hemos tenido, ¿no? Así que tranquilos.
Vamos a hablar de papas en este programa, pero ya no más de Benedicto XVI, sino de Juan Pablo II, porque mañana llega ese musical a nuestra diócesis en 2 sesiones por la tarde. Rubén, ¿cómo va la venta de entradas?
Pues mira, va muy bien. La de las 5 de la tarde está absolutamente agotada. La de las 8 de la tarde nos quedan unas poquitas, así que ayer lo comentábamos también, ¿verdad? Si alguien quiere alguna entrada, pues nos llama y puede entrar en directo, porque estamos en directo y de mil amores, pues podemos sortear alguna entrada. Todavía nos quedan algunas para las 8 de la tarde, pero va a ser un éxito absoluto, ¿eh? Va a estar la audiencia en las dos sesiones llenas.
975-36-0000, si quieren pedirnos alguna entrada. Y enseguida hablamos con la guionista de este musical, con Águeda. También estaremos repasando nuestras vidas de santos, San Juan de Dios.
Sí, hoy que es el Día de la Mujer Trabajadora, Sandra, que os felicitamos hoy y todos los días.
Gracias,
¿eh? Porque a mí estos días especiales así, pues bueno, pues les veo su sentido.
Les veo su sentido reivindicativo, pero sí.
En fin, yo lo he visto siempre en mi casa, mi madre ha trabajado y mi abuela y mis tías como leonas, el 8 de marzo o 23 de julio, ¿no?
Sí.
Pero bueno, nos felicitamos. Y es un santo este, San Juan de Dios, absolutamente excepcional, ¿eh? De una época de la Iglesia también excepcional, un hombre dedicado a la caridad, a los pobres y a los enfermos, y una orden religiosa que está haciendo una tarea increíble, los hermanos hospitaleros de San Juan de Dios.
De ello nos hablará enseguida Javier Ramírez. Ángel Hernández, como siempre, nos trae la música religiosa con su espacio en Fe Mayor, y todo ello coordinado en la parte técnica por José Ángel Mayor. Así que vamos arrancando este tiempo de radio cercana a nuestra diócesis.
La diócesis de Osma-Soria, organizado a través de las delegaciones de Familia y Vida y Pastoral Vocacional, te invita a disfrutar del musical No tengáis miedo, basado en la vida de Juan Pablo II. Sábado 9 de marzo, en sesiones de 5 y 8 de la tarde, en el Teatro Palacio de la Audiencia. Consigue las entradas en tu parroquia o centro concertado, y media hora antes de cada sesión, por solo 5 euros. El musical No tengáis miedo, basado en la vida de Juan Pablo II, llega a la diócesis.
Bueno, pues vamos ya, Sandra, con nuestra entrevista de este viernes. Hoy llega hasta nuestros micrófonos en Cope Soria y en Cope Uxama, pues alguien muy especial para nosotros. Ella es Águeda Lucas, que es, bueno, pues la guionista de este precioso musical que mañana vamos a tener la oportunidad de disfrutar en la diócesis. Águeda, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues te damos las gracias, lo primero, Águeda, por querer acercarte hoy a través de la voz y ya mañana también a través de la voz y de la presencia física hasta nuestros micrófonos de la cadena COPE. Y yo lo primero que te preguntaría, Águeda, es una pregunta así como para romper el hielo, pero una pregunta importante, ¿no? Este musical que mañana estrenamos de Juan Pablo II aquí en Soria, este Papa, ahora hemos estado hablando de Benedicto XVI, pero este Papa, este Juan Pablo II, ¿qué puede aportarnos a nosotros hoy?
Bueno, casi yo creo nada, que es una figura que... Sí, la verdad es que la pregunta tiene su vida.
Para empezar figura... fuerte, esa verdad.
Hombre, no, está bien, hay que empezar por lo importante. Que es una figura que puede transmitirnos muchísimos valores, y yo siempre lo digo, independientemente de las creencias de cada uno, me parece una figura que universalmente ha dejado pues valores como la amistad, el amor a su patria, a su tierra, el espíritu pacificador... ese creer que la fe y la razón pueden convivir, esa tolerancia, yo creo que son cosas que en general pueden servir a todo el mundo. Y luego ya, bueno, pues a nivel para gente creyente, me parece que es una figura que ha marcado a una generación, si no a muchas más, porque yo creo que aún ahora, no estando ni siquiera vivo, sigue marcando a mucha gente.
Es verdad, porque fíjate, antes que hablábamos del cónclave, ¿no? Hay gente que solamente ha vivido un cónclave en los últimos 30 años, ¿no? Que ha sido el del anterior, cuando murió Juan Pablo II y cuando fue elegido Benedicto XVI. Y ahora decías tú esto, o sea, el llanto que se levantó en el mundo entero para dar las gracias a Dios por este Papa fue, pues eso, universal, ¿no?
Sí, yo creo que fue, pues eso, un hecho muy importante. Y yo recuerdo también cuando murió... Pues, por ejemplo, aquí en Cuenca se movilizó muchísimo los jóvenes, bueno, no tan jóvenes, pero hubo como un movimiento también con, que esa pérdida marcó también al mundo, yo creo.
Águeda, ¿qué podemos ver en el musical? ¿Cómo se va a traducir esa gran vida, ese gran testimonio a la obra que podemos ver mañana?
Son pequeños fragmentos de su vida intentando extractar, claro, es que tú imagínate coger la vida de este señor.
Sí, habéis hecho un mérito increíble.
Y que no dure el musical 7 horas. Entonces, hemos cogido capítulos que nos parecían importantes en su vida, quizá algunos menos conocidos, porque ya desde que él es papa, pues parece que todos, por los medios de comunicación y por cualquier tipo de medio, hemos conocido más sobre él. Pero hemos cogido eso desde su adolescencia, digamos, y toda esa evolución hasta que llega a ser papa. Hay de todo, hay relación con los amigos, relación familiar, el teatro, la guerra, cómo viven esas situaciones complicadas, las pérdidas de miembros de su familia, Y, por supuesto, la gente va a poder ver un conclave en directo.
Bueno.
Sí, esto va a ser...
Hay que anticipar lo que viene.
Vamos a adelantarnos al conclave real, Águeda.
Efectivamente, vamos a hacer un simulacro para que la gente vea lo que es.
Águeda, ¿cómo nace este proyecto?
Nace porque José Antonio Fernández, el sacerdote que dirige el musical, está muy vinculado al mundo también de la música aquí en Cuenca. Él ya había hecho un par de musicales previos y me propone hacer este musical y me da total libertad para hacer el guión como yo quiera, que aparezca lo que quiera. Y nada, pues ahí empezamos a trabajar, a leer, a documentarnos, a escribir y luego, bueno, pues a musicalizar todo eso y hacerse entre más gente. Y a ensayar y demás. Y aquí estamos.
¿Y cuánta gente podemos encontrar, Águeda? Porque mañana venís, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Un cargamento, porque venís muchísima gente a ofrecernos un espectáculo precioso.
Bueno, primero diré que esta tarde ya estamos por allí.
Esto,
bueno,
perdón, sí, sí, claro, madre mía. Sí, es viernes ya.
A comer corriendo para coger el autobús y irnos para allá. Vamos a ir como unas 100 personas. Siempre falla alguien porque es muy complicado. No siendo profesionales...
Entre 100.
Claro. No puedo decir, pues un fin de semana me tengo que ir tal y que coincidamos los 100 o 110 que somos. Vamos, siempre, ya te digo, 5 arriba, 5 abajo, en torno a 100 personas. Y en escena probablemente haya momentos en que hay 70 personas quizá en escena.
Ya desde el punto de vista del espectáculo, en Soria no es muy habitual encontrar 70 personas en escena, Rubén.
No, desde luego.
¿Cómo ha sido la cosecha del musical desde que lleváis rotando por España?
Ha sido muy buena. Yo, desde mi punto de vista, ha sido sorprendente porque cuando lo pensé, bueno, pues dices, Juan Pablo II es una figura universal y eso debe tener tirón. Pero vamos, que la respuesta ha sido, que digo, madre mía, si no me puedo creer que esto sea así. Y la gente súper contenta, gira en todos los sitios, ha estado fenomenal, se ha portado súper bien con nosotros. Y cuando termina el musical y ves auditorios tremendos, de una capacidad tremenda, en pie, aplaudiendo cuando sale Iñaki Serrano, el protagonista, el que hace de Juan Pablo II. Bueno, y todo el mundo, que toda la labor de todo el equipo es tremenda. Pues te quedas impactado, te quedas bloqueado.
Y no ha sido solo aquí en España, ¿verdad? Sino que también, bueno, en la JMJ, desde luego, que le da un toque más universal, pero también fue presentado, si mal no recuerdo, en Cracovia, ¿no? Ante el cardenal secretario de Juan Pablo II.
Sí, en Cracovia fue especial por eso, porque estuvimos en los mismos sitios en los que estuvo Juan Pablo II a lo largo de su vida. Pudimos conocer al que fuera su secretario, ¿cuál exactamente? Porque era complicado. Yo creo que fue muy especial por eso, por estar en contacto con gente que había estado con él muchísimos años.
Águeda, ¿te ha cambiado este acercamiento tan intenso a la figura de Juan Pablo II, esta representación, esta cercanía?
A ver, a mí me ha cambiado porque también he podido aprender muchas más cosas sobre él. Yo tenía pues mis conocimientos. Y a raíz de leer tanto sobre él, libros escritos por él, de gente que lo conocía, cartas, teatro, ver películas y todo, aprendimos sobre su vida. Y a nivel personal, el musical me ha enseñado mucho porque hemos creado como una familia gigante de gente de edades diferentes y de historias diferentes, de mundos diferentes, que cada día yo creo que nuestra convivencia te enseña un montón de cosas. A través de la figura de Juan Pablo II, que es el fondo y el motivo común de todos.
Y en un último arranque, Águeda, ¿qué podemos decirle a la gente de Soria para que mañana, sobre todo a las 8, porque queda, decíamos antes, alguna entrada, muy poquitas, pero alguna, la de 5 va a estar abarrotada, pues el que todavía esté algo indeciso, que pueda acercarse a contemplar el musical?
Hay que decirles que no tengan miedo. No, yo creo que se van a sorprender. Que mucha gente además nos lo ha dicho, que se pensaban que era un teatrillo, que bueno, que iban a verlo, a ver qué tal, y que han salido flipados, de verdad. Esto no es muy humilde por nuestra parte, pero...
¿Pero es real?
Es verdad, es real. Es que, es que le hemos dedicado muchísimo tiempo, la música es increíble, las voces de mis compañeros son tremendas, música en directo, una puesta en escena arriesgada en algunos casos y en algunos momentos... Y de verdad que van a salir, si se dejan sorprender, van a salir tremendamente contentos.
Una última cosa, muy breve. ¿Vais a seguir con Benedicto XVI? Porque vamos, hoy te lo tenemos que preguntar, Águeda.
Eso me lo ha preguntado un montón de gente estos días. Digo, claro. Bueno, pues eso habría que estudiarlo. No obstante, yo creo que Benedicto de momento se va a quedar un poco así aparcado. En todo caso, si siguiéramos, yo creo que iría por otro lado la historia.
Le vamos a dejar tranquilidad al Santo Padre, ¿verdad? Sí, en sí, su retiro.
Vamos a dejarle que descanse de momento. Hoy hablamos con el tiempo.
Águeda, gracias y enhorabuena. Muchas gracias.
Nada, vosotros.
Gracias, Águeda. Hasta mañana.
Hasta pronto. Vamos con nuestras vidas de santos.
Vamos allá.
Vidas de Santos, con Francisco Javier Ramírez.
Hoy, 8 de marzo, presentamos al santo de este día, San Juan Ciudad Duarte, nuestro Juan de Dios, nace en Montemor o Novo, Portugal, cerca de Évora, el 8 de marzo de 1495. Sale de su casa a la edad de 8 años, acompañado de un clérigo que se había hospedado en ella, y llega a España. Se afinca en Oropesa, Toledo. En dos ocasiones sale de allí para enrolarse en la vida militar. Terminar sus campañas, desembarca en España por la costa gallega y siente la necesidad de nuevo de entrar en Portugal y reencontrarse con sus orígenes. Pero este deseo se ve seriamente frustrado. Sus padres han muerto, solo le queda un tío. Perdidas sus raíces principales, Juan Ciudad continúa su peregrinar hacia no sabe muy bien dónde. Pasa por Sevilla y decide pasar al norte de África atravesando el estrecho de Gibraltar. En la travesía conoce a unos exiliados portugueses poniéndose a su servicio. De este modo comienza, aun dentro de lo que podríamos denominar episodios confusos y poco clarificados, sus gestos de generosidad y solidaridad con el prójimo. Trabaja como albañil y con su salario socorre las necesidades de dichos exiliados. Vuelve a la península y se instala en Granada. El 20 de enero de 1539, fiesta de San Sebastián, sube a la ermita de los mártires para escuchar el sermón de Juan de Ávila, hoy San Juan de Ávila. Es en este momento cuando su ser resulta alcanzado de una forma especial por la gracia. Su reacción de conversión es tal que a los ojos de los demás parecerá un enajenado, de ahí su ingreso en el Hospital Real, donde será atendido como un enfermo mental. La experiencia allí vivida, a buen seguro que influye en su decisión posterior de crear un hospital propio para atender a los enfermos, con un trato peculiar, muy distinto al que él había recibido. Una vez fuera del Hospital Real, Juan de Dios se pone bajo la guía y dirección de Juan de Ávila. Retoma su proceso de discernimiento, ahora ya perfectamente acompañado. Medita, ora. La pobreza y el sufrimiento de las gentes sencillas del pueblo son para él un reclamo constante. Todos los recursos con los que cuenta para su obra no son sino su propia persona. Él hace de enfermero, limpia, administra y atiende las necesidades espirituales de sus asistidos. Sale cada tarde a las calles de Granada a convocar la solidaridad de las buenas gentes al grito de su lema: «Hermanos, haceos bien a vosotros mismos». Después comenzará a colaborar con él diversas personas. Ha nacido así la familia hospitalaria de Juan de Dios. A modo de síntesis, podemos resaltar en la acción social y religiosa de Juan de Dios los siguientes puntos. Desde una especial sensibilidad humano, cristiana, social, va en busca de las personas necesitadas. No pone condición alguna para la asistencia, actuando con absoluta universalidad. Todo necesitado tiene derecho a sus cuidados. Desarrolla una asistencia cualificada en la medida de sus posibilidades. Promueve el aseo personal, aplica tratamientos, separa a los enfermos en función de su patología. Solicita recursos a toda la sociedad sin distinción de clases ni posición. La llamada a la solidaridad mediante la limosna no tiene fronteras. También convoca a personas que quieran colaborar con su obra y las integra plenamente, llegando a delegar en ellas el propio hospital cuando él debía ausentarse a la búsqueda de recursos. En todo ello hay un hilo conductor claro: la atención integral al hombre necesitado, al enfermo, respetando su dignidad y defendiendo sus derechos. Otro 8 de marzo, el de 1550, a los 55 años, moría Juan de Dios en Granada, víctima de una pulmonía a consecuencia de haberse tirado al genil para salvar a un joven. Lógico final para una vida totalmente entregada a los demás. Declarado beato en 1630 por Urbano VII, fue canonizado en 1690 por Alejandro VIII. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la que presentaremos a San Cirilo de Jerusalén. Felices y santos días.
Y desde las vidas de santos, en el que agradecemos a Francisco Javier Ramírez que cada día, ¿verdad?, nos enseñe un poquito más de nuestros santos que nos rodean.
Y lo vi que se lo prepara, ¿eh?
Sí, lleva un trabajo.
Sí, sí, desde luego. Benedicto XVI lo ha dicho mil veces y los papas no. Los grandes tesoros que tiene la Iglesia son los santos. Y es verdad, ¿eh? Y no hay que pensar que son meapilas que iban por ahí echando florecillas. O sea, que la gente con carácter, cada uno de su tiempo, de su tal y de su cual, pero son gente estupenda, que son un tesorazo, un tesorazo.
Vamos a seguir aprendiendo de ellos, pero con una nota musical. Martín Valverde, sobradamente conocido, sí, de la música religiosa. Así que les dejamos con Ángel Hernández.
Un saludo desde Ence Mayor. Qué bueno que al final nada salió como esperabas, que no todo pasó como soñabas. Qué bueno que con Dios tuviste tus peleas, que te fallaron los que son iglesia, que tu fe fuego pasó. Qué bueno que caíste hasta tocar el fondo, que descubres al final de todo que eres humano como yo. Qué bueno, porque ahora sabes que mejor es no buscar, que frente a Dios nunca nos servirá un disfraz para recibir su amor. Qué bueno es ver más allá de nuestra humanidad en la Iglesia y saber que a pesar de nuestra seguridad, Dios es el único que no falla, el único que ama como necesitamos y el único que cuando nos acaricia lo hace con respeto y amor a todos y el único que nos levanta de nuestras caídas.
Tanto.
pendiente la información en la despedida. Esta tarde en El Salvador tenemos misa y charla cuaresmal del arciprestazgo de Soria. Está dirigida por Francisco Javier Ramírez, que lo conocen perfectamente porque nos acerca cada viernes nuestra vida de santos, aparte de su labor en la diócesis.
Y acaban ya hoy las charlas cuaresmales, ¿eh? Así que esta tarde habrá también allí en la parroquia del Salvador, para todas las parroquias, celebración penitencial.
En San Pedro Manrique tenemos Vía Crucis a las 7 de la tarde, preparado por la Delegación Episcopal de Laicos.
Y ya mañana nos metemos con el gran musical de Juan Pablo II a las 5 y a las 8 de la tarde, y el domingo un encuentro precioso, Sandra.
Encuentro de matrimonios jóvenes con el obispo será nuestro seminario a partir de las 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.
Todavía si alguien...
Sí. Eso te iba a decir, sí. Imaginamos que no hay ningún problema en que
no,
cualquiera sea.
Va a haber, si mal no recuerdo, 23 matrimonios y 16 niños, o sea, va a haber un grupo muy majo, muy majo. Pero bueno, si alguien quiere participar, desde luego está todavía más que abierto.
También atención para nuestros sacerdotes, ejercicios espirituales entre el 11 y el 15 de marzo en el seminario los dirige el obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Manuel Sánchez Monje. De ello hablaremos el próximo domingo en nuestro informativo religioso. Y el lunes, segundo lunes de mes,
oración del obispo con las familias. Está esto en el Burgo de Osma, en el Palacio Episcopal, a las 7 de la tarde hasta las 7 y media. Media horita justa que dice el obispo para no cansar a la gente, pero para tener ese encuentro precioso.
Rubén, gracias.
Feliz a ti, Sandra.
Que vaya bien el musical. Y hasta el lunes.
Gracias.
Señores, hasta el lunes. Feliz fin de semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.